Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Son las 8 de la mañana con 35 minutos, una disculpa por la voz. Tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica a la diputada del partido Hagamos, Mara Robles. Ella es integrante también de la Comisión de Responsabilidades del Consejo General Universitario de la UDG. Diputada, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes, querida Griselda. Estoy siempre a la orden y muy contenta de tener la oportunidad de comunicarme con ustedes.
Un tema complicado, pero que sin duda alguna debe mover conciencia y acciones en el ámbito público y en la Universidad de Guadalajara. Pero empecemos por partes. El día de ayer, diputada, se entrevistó con el padre de la menor de 15 años, víctima de presunto abuso sexual del profesor y magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas. Él presentó una solicitud de juicio político en busca de su desafuero. ¿Qué alcance tendrá en el Congreso del Estado?
Muchísimas gracias. Claro que sí. Efectivamente, el padre de la menor abusada por el magistrado acudió ayer al Congreso del Estado acompañado de sus abogados, con los que yo ya me había entrevistado previamente y les había asegurado que mi apoyo no era una declaración en los medios, que realmente estaba comprometida a acompañarlos en todo este proceso, al igual que mis compañeros de diferentes partidos políticos. Entonces ellos van y solicitan que se inicie el juicio de procedencia, es decir, lo necesario para desaforar al magistrado, para quitarle el fuero y para que entonces pueda ser separado de su cargo y para que pueda ser luego inhabilitado. Esto es importantísimo, porque hacía falta quien presentara la solicitud del juicio de procedencia. Yo fui y le pedí al presidente del Supremo Tribunal de Justicia que él lo iniciara, pero no lo hizo. Entonces era importantísimo que un ciudadano lo presentara, y qué mejor que el propio padre de la menor abusada. Entonces ya con eso el Congreso no tiene pretexto, pero además en la sesión anterior Quique Velázquez y yo, mi compañero de bancada de Hagamos, presentamos una iniciativa de ley para reinstalar el procedimiento mediante el cual se puede desaforar a alguien, porque acuérdate que antes se les había quitado el fuero a los magistrados, luego la Corte se los devolvió y entonces ya no había procedimiento para desaforar porque ya no había fuero. Parece trabalenguas. Pero todos estos trucos legales los vamos a vencer. Lo que yo le quiero decir a la ciudadanía es que suena complicado, pero no lo es. Si hay voluntad política, decencia y congruencia, todos vamos a poder resolver el caso pronto. Y la buena noticia es que cuando llegó don Fernando y sus abogados, estábamos nada menos que sesionando en la Junta de Coordinación Política, y entonces yo invité a don Fernando a que nos acompañara, y ahí lo recibió Chema Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política y presidente del Grupo Parlamentario de Morena, Hugo Contreras, del Grupo Parlamentario del PRI, Claudia Murguía, del Grupo Parlamentario del PAN, Susana de la Rosa, de Futuro, Erika Ramírez, del Partido Verde, Quirino Velázquez, de Movimiento Ciudadano, y tu servidora. O sea, todos nos comprometimos públicamente a desaforar al magistrado y hacer este procedimiento rápido. Y además estaba el representante del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, e inmediatamente se lo encargamos, porque don Fernando nos dijo que ha recibido amenaza, que le han llamado para decirle que su hija va a sufrir consecuencias, como si no las estuviera sufriendo ya. Entonces, el día de ayer cerramos el círculo. Todas las fracciones parlamentarias se comprometieron, y yo espero que sean congruentes y que lo hagamos pronto. Así que dimos un paso importantísimo con la presentación de parte de ellos de la solicitud del juicio de procedencia y con el compromiso de todas las bancadas de hacerlo pronto.
¿En cuánto tiempo podría llevarse este proceso de desafuero? Y usted decía que había tres acciones en concretas que irían en contra del magistrado: el desafuero, la de la separación definitiva del cargo y, por supuesto, la inhabilitación.
Exactamente, ese es el caminito, porque es vergonzoso que en este momento el magistrado siga cobrando una parte de su salario. ¿Cómo va a ser posible que alguien que fue descubierto en flagrancia abusando de una menor simplemente esté de licencia y cobrando? Es verdaderamente inadmisible. Entonces, lo que nosotros queremos es que no haya trucos para que en ese espacio huya del país, busque tener influencias, cobre favores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que tenemos que es que actuar pronto. Si realmente hay voluntad política en el Congreso, se debería estar convocando a una sesión el próximo lunes, aprobamos el procedimiento, cita la Comisión de Responsabilidades, elabora un dictamen y vamos al pleno. Cuando llegan iniciativas del Ejecutivo, no sabes, Griselda, con qué celeridad se resuelven las cosas. Entonces yo esperaría que en esta ocasión, que hay consenso de las fracciones parlamentarias, pues también seamos capaces de ser eficientes frente a un clamor y una indignación terrible. Mira, Griselda, yo tengo muchos años, como tú sabes, en la vida pública, y pocas veces se me ha quebrado la voz y me he sentido tan afectada de ver al padre de esta menor, que es un obrero, que cada día que va a luchar para que se le haga justicia a su hija, deja de pegar pisos y de ganar su salario, de verlo asustado, llegando y diciendo, tengo el valor de reivindicar a mi hija, y espero que ustedes, los políticos, por primera vez me respondan. Oye, si no servimos para esto, entonces ¿para qué? Y todos le dijimos, en honor a la verdad, porque la verdad es que todos fueron muy solidarios, que no está solo, que no lo vamos a abandonar y que además vamos a seguir el caso hasta sus últimas consecuencias. Derechos Humanos dijo que, bueno, tenía que esperar, digamos, a que alguna autoridad lo afectara. Incluso quiero reconocer que ellos dijeron que la Fiscalía está actuando adecuadamente, y también se presentó en el Congreso la madre de los hijos del magistrado, y también ella está dispuesta a contribuir en el proceso, porque como saben, la menor abusada es su sobrina. Entonces, el círculo está cerrado. Hay voluntad del padre de la abusada, de la tía de la abusada. Todos los grupos parlamentarios dijimos que sí. Entonces, no podemos permitir que huya, ni que con estratagemas jurídicas vaya a ser impune y aludir a la justicia. Porque el caso de esta menor debe ser emblemático para que ni una más sea abusada y para que nadie desde el poder y desde la política abuse de su cargo para ser pederasta, abusador o acosador. Llegó el día, ya, por favor, ni una más.
Mara, buenos días.
Buen día.
Oiga, ¿cómo exhibe esto a la cúpula de la Universidad de Guadalajara? Porque el señor tuvo cargos importantes en la Casa de Estudios. ¿Este caso se llevará al Consejo General Universitario o cómo se va a abordar o cómo lo abordaría usted?
Te tengo una gran noticia. Ayer también estaba el rector general en la JUCOPO porque había ido a presentar la propuesta del presupuesto universitario, y fue también muy conmovedor que el rector general se acercó al padre de familia y le dijo, le ofrezco una disculpa pública y lo voy a hacer de manera institucional, lo digo porque lo dijo frente a los medios, no estoy cometiendo ninguna indiscreción, le dijo, porque efectivamente nosotros nos hemos tardado. Le dijo, en este momento la División de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Guadalajara dictó las medidas cautelares para que el magistrado ya no pueda ir a dar clases. Pero dijo, tenemos que hacer la separación definitiva de la Universidad de Guadalajara, y le dijo, lo quiero hacer bien para que no nos vaya a ganar el caso, pero créame, le dijo, que siento vergüenza y que no voy a eludir mi responsabilidad. Y además citó a Erika Loyo, la directora de la Unidad de Asuntos de Género de la Universidad, que ha estado publicando en redes permanentemente el llamado a las víctimas a denunciar. Y yo, como integrante de la Comisión de Responsabilidades del Consejo General Universitario, les digo que una persona congruente es la misma que es la misma en todos los lugares. O sea, no puedes decir una cosa como diputada y otra como consejera universitaria. Los universitarios, al revés, debemos poner en el ejemplo y tiene que haber consecuencias. Todas las víctimas tienen que ser reivindicadas y se les tiene que brindar justicia de ahora y desde hace 10 años. Yo les digo con toda claridad, lo fácil sería decir, ay, en ese momento yo no estaba en la universidad, ay, yo no era parte de la Comisión de Responsabilidades, nada. El asunto es, ahora estoy en la posición de exigir justicia, y si no es uno, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Así que yo estoy absolutamente convencida de que si vamos hasta las últimas consecuencias y se deslindan todas las responsabilidades, la Universidad de Guadalajara va a poner el ejemplo para que tampoco ahí ocurran casos de acoso y de abuso sexual. Yo estoy solidaria con el reclamo de CLADEM y de todas las organizaciones de la sociedad civil que con indignación dicen basta. Llegó la hora, tenemos que acabar con cualquier complicidad, y bueno, lo que sí te puedo decir es que por lo menos el rector general, la directora de la unidad de género, el director de la división y los integrantes de la comisión de responsabilidades, estamos firmes, ni un paso atrás.
Perdón, Mario, adelante, enseguida le continúo.
Estábamos revisando, Mara, bueno, se sabe que los magistrados tienen un sueldazo de 175 mil pesos netos o que sube a los 225 mil pesos brutos, luego les descuentan los impuestos, pero revisando lo que le paga la universidad, que son 54 mil pesos mensuales, en el mes de octubre pasado tuvo un pago por 98 mil pesos por una cláusula quinta. ¿Usted qué sabe? ¿A qué se debe esto?
No lo sé, pero con mucho gusto puedo investigar, y lo que sí te puedo decir es que es vergonzoso que alguien que fue cachado en flagrancia por la familia siga cobrando dinero público. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomarle la palabra al rector, citar de manera extraordinaria a la Comisión de Responsabilidades y hacer pronto el procedimiento, de tal manera que ese funcionario que efectivamente violó el principio mínimo básico de brindar justicia y al contrario abusar de menores, abusar de su propia familia, pues no siga recibiendo un centavo del dinero público. La verdad es que me parece, ¿cómo te explico? Indignante. ¿Cómo va a ser? Y fíjate, pasa esto. Cuando viene lo de un abusador, ¡ay, todo mundo! El debido proceso, que no haya una campaña de linchamiento, hay que tener mucho cuidado de que esto no se use políticamente. Claro, yo estoy de acuerdo en que la presunción de inocencia existe, por favor, pero si un video no es prueba plena, pues ¿qué es? Y yo lo que digo, un poquito de empatía con las víctimas, ¿no? Claro que estoy a favor de los derechos humanos y que los peores delincuentes tienen derechos. Pero todo el mundo se preocupa mucho de cómo no violarle los derechos y el procedimiento a los delincuentes, cosa que es correcta, pero nadie se pregunta cómo le hacemos para que la víctima no siga sufriendo las consecuencias y para que efectivamente los que gozan de poder, impunidad y recursos, pues no lo sigan teniendo. Así que gracias por darme esa información, porque colgando de con ustedes voy a hacer una llamada inmediatamente a las instancias correspondientes para informarme de qué es ese pago y con gusto se los digo en el marco de mis atribuciones o les paso los datos de quien lo debe informar. Cuenten con ellos.
Ahora, Mara Robles, el día de ayer, como bien decía, CLADEM exigió a la Universidad de Guadalajara una disculpa pública para todas las víctimas de Covarrubias Dueñas, porque este último caso contra una menor de 15 años no ha sido el único. Se tiene el testimonio de una mujer que dijo fue violentada cuando ella tenía 15 años, era estudiante de preparatoria y bueno, fue, reitero, violentada por el ahora magistrado. Pero pongamos nombres. Tonatiuh Bravo Padilla y Héctor Raúl Solís Gadea, en ese entonces, en el 2014, cuando otra estudiante presenta una denuncia, ellos eran rector general y rector del CUSH, respectivamente. Conocieron el caso porque recibieron el acta circunstanciada con el testimonio de la estudiante. Y creo que ahí crece la indignación porque en lugar de sancionarlo, destituirlo, lo nombraron director de la División de Estudios Jurídicos de la UDG. Por eso, entre otras cosas, la acusación de encubrimiento para la universidad.
Me parece que ese texto, que es de una claridad tremenda, debe ser tomado en cuenta, debe ser investigado con todas las, ¿cómo te diré?, con toda la seriedad, con toda la responsabilidad. Yo te podría decir que particularmente a Tonatiuh Bravo y a Raúl Solís Gadea, pues los tengo como personas sumamente honorables, sumamente rectas, particularmente a ellos dos. Pero desde luego que cuando somos servidores públicos y tenemos responsabilidades públicas, tenemos, cuando somos conocedores de la existencia de un delito, que actuar. Entonces te diré que la mejor forma de ser universitario, la mejor forma de ser congruente, es investigar hasta las últimas consecuencias. Y porque los conozco, sé que los dos van a estar dispuestos a declarar lo que sea necesario y a que efectivamente se investigue. Los universitarios estamos obligados a ser de una pieza, a ser personas que nos conduzcamos siempre por la derecha y estar dispuestos a rendir cuentas. Insisto, porque los conozco a los dos de hace mucho tiempo, sé que van a ser los primeros en acudir a la Comisión de Responsabilidades y explicar lo que tengan que explicar. quiero decir que si algo requiere la gente en este momento es certeza, que la gente demos la cara, que nadie se asuste de que estos temas se ventilen, porque lo que es vergonzoso es que estuvieran ocultos. Tú sabes, Griselda, que las violaciones, que los abusos a los menores no se dan mayoritariamente abajo de un puente oscuro en la madrugada. Casi siempre ocurren al interior de la familia. Es terrible por los propios abuelos, por los padres, por los hermanos o por los familiares. Y la gente se calla por vergüenza. A mí me decían, Mara, es que no nos llegan las denuncias, necesitamos denuncias para poder actuar. Es lo que nos divide de la barbarie, de la civilización. Les digo, ¿tú crees que es fácil para una mujer que fue acosada, violentada o violada salir a decir, esta boca es mía y esto me pasó? Probablemente, si son cosas que además ocurrieron hace muchos años, son personas que tengan su vida hecha, que tienen familia, que tienen profesión. Pues es muy difícil, pero ¿qué tenemos que hacer para lograr esas denuncias? Bueno, pues dar la cara y decir, no están solos. Por eso a don Fernando no lo podemos soltar. Es decir, no lo podemos dejar solo frente a todo el poder que representa el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Consejo Universitario. No, por eso tenemos que dar la cara y decirles, aquí estamos para responder. Entonces, miren, es muy doloroso, es una cosa terrible, pero lamentablemente es una gran oportunidad para que esto cese. Mientras no nos lo tomemos en serio y pare la impunidad, va a seguir ocurriendo. Y este es un caso emblemático, porque es alguien muy poderoso. Entonces, si nosotros logramos demostrar que la justicia es pareja para todos, en todos los lugares, en el Poder Judicial, en el Congreso y en la Universidad de Guadalajara, habremos dado un paso muy importante. Eso es lo que hay que hacer.
Claro, no cesar. Estamos hablando de la posición de un obrero, como usted dice, contra un hombre poderoso que ha sido protegido, pues no solo por las autoridades universitarias, sino también por la clase política de Jalisco. Pero ayer Claden mencionaba que el Congreso del Estado y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial también tienen que ofrecer una disculpa pública por no ser más cuidadosos en la selección del personal y haber contratado a una persona o haber promovido a una persona a quien incluso nombraron como presidente del Comité de Ética, pues haberlo nombrado magistrado y estar en esta posición tan privilegiada.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo, y el día de ayer yo fui testigo de cómo el rector general de frente a don Fernando le ofreció la disculpa y además se comprometió a hacerla pública en frente de los medios de comunicación que estaban ahí. Entonces yo estoy de acuerdo en que la universidad, en que el Poder Judicial y también el Congreso, Griselda, porque no te olvides que esos nombramientos precisamente son producto de esta lógica de cuotas y de cuates. Y por eso a mí me da gusto que todas las fracciones parlamentarias ayer se hayan deslindado. Es cierto que efectivamente en el Congreso, en este momento, los mecanismos para elegir a los magistrados, a los consejeros de la judicatura, pues han sido todo incorrectos. Tú sabes que yo voté en contra de que efectivamente se anularan los exámenes. Y por supuesto me parece que la fama pública de las personas, si bien aparentemente es un criterio subjetivo, no podemos desestimarlo, son secretos a voces. Entonces, ¿cómo va a ser posible que si efectivamente existía esa fama pública, haya sido desestimada a la hora de nombrarlo como magistrado? Ya verdaderamente es una burla que haya sido el presidente del Comité de Ética. Pero a la indignación, a la rabia, lo que hay que hacer es actuar. Lo que tenemos que hacer ahora es derechitos a recibir el juicio de procedencia, a citar a la Comisión de Responsabilidades, a tener un dictamen, a aprobar la reforma para el procedimiento, a desaforarlo, a separarlo del cargo, a inhabilitarlo tanto en el Poder Judicial como en la Universidad de Guadalajara. Es decir, declaraciones sí, pero hechos también. Sobre eso voy.
Guillermina Valdés dice que es terrible lo que ha hecho este magistrado, está muy lento el trámite para enjuiciarlo y pregunta si sabe si se dio a la fuga, continúa en la ciudad, sigue el proceso, da la cara, ¿qué pasa con él?
Bueno, no lo puedo saber desde mi posición, por eso quiero que se actúe rápido para que no vaya a evadirse de la justicia. Tú misma, junto con otros medios de comunicación, le dieron amplia difusión al caso de Vallejo Cerón, el psicoanalista que había abusado también de decenas de mujeres, y claro, todo el procedimiento se tardó tanto que huyó del país. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que el magistrado también huya? Entonces, hoy es viernes, hoy termina la glosa, no hay ningún pretexto para decir que tenemos muchísimas ocupaciones. Yo hoy voy a pedirle a la presidencia de la Comisión de Responsabilidades, a la presidenta de la mesa directiva y al presidente de la JUCOPO que tomemos un acuerdo para que el lunes estemos sesionando. Es decir, si realmente tenemos voluntad política, no nos tenemos que tardar. Así que yo estoy a punto de salir justamente al Congreso para la glosa, ahí vamos a estar todos, y a todos se los voy a plantear públicamente. También voy a hacer oficios para que me den acuse de recibido y nadie diga que no se enteró. El lunes podríamos estar a primera hora sesionando Comisión de Responsabilidades, JUCOPO y también el Pleno. Esto, si queremos, puede estar resuelto el martes, Griselda. No le demos vueltas. Es una cosa muy sencilla. ¿Vamos a actuar o no?
Diputada, ¿sabe si en la Universidad de Guadalajara se han recibido algunas denuncias en contra del magistrado?
No lo sé en este momento, pero sé que Erika Loyo está trabajando intensamente para conseguirlas. También estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios han hecho un llamado a través de las redes para recibir estas denuncias, y también el defensor de los derechos de los universitarios. Así que yo me voy a informar en el transcurso del día de lo que quedé con ustedes de lo de las percepciones y también de esto. Griselda, te oigo súper lejos. No sé si tu micrófono está algo, pero te oigo muy lejos. Me cuesta mucho trabajo escucharte, pero alcancé a escuchar la pregunta, y lo que te quiero contestar es que hoy mismo preguntaré si ya se recibieron denuncias. Pero fíjate bien, yo también me he preguntado, y si no se reciben las denuncias, entonces no hacemos nada. Por favor, si tenemos el video, si el video no nos parece prueba plena, pues entonces ¿qué queremos? Entonces me parece que no hay vuelta de hoja. Ahí están los elementos suficientes para separar del cargo definitivamente de la Universidad de Guadalajara al magistrado, para iniciar el juicio político, para separarlo del cargo y de inhabilitarlo. ¿Qué esperamos? ¿Qué más queremos? O sea, ¿cuánto dolor más le queremos hacer pasar a las víctimas? O sea, ¿de verdad queremos revictimizarlas? Ahí está en flagrancia. ¿Qué esperamos? No le demos más vueltas.
Claro, pues por lo pronto ahí está el proceso abierto. Vamos a estar muy al pendiente de los resultados. Y bueno, quienes han encubierto y quienes han sido cómplices o le han reído o aplaudido el chiste al magistrado, pues esto tiene consecuencias y, como dices, diputada, mucho en el dolor de las víctimas.
Así es, así que ya basta. Y vamos a tratar de que esto se concrete cuanto antes, porque puede ser un gran ejemplo en contra de la impunidad. Gracias por difundirlo, gracias por acompañarnos, y en el transcurso del día, por favor, les voy a insistir en darles la información que me pidieron.
Diputada, muchas gracias por la conversación y muy buenos días.
Gracias a ustedes, buen día.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Gracias, la diputada Mara Robles. Ella es integrante también de la Comisión de Responsabilidades del Consejo General Universitario de la UDG.